¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Tutti Frutti, un podcast a toda fruta, un podcast que une generaciones. Hoy tenemos con nosotros a un millennial, un no sé qué sea, un boomer y dos generaciones Z, que alias somos el Chulas y yo. Chulas, ¿cómo estás?
Bien, bien, Chairo, muchas gracias. Pues creo que ya poco a poco uno se va adaptando al COVID. Creo que le debe dejar de dar miedo a los murciélagos, pero todo bien. Ojalá tú estés bien.
Yo estoy bien, Chulita. Pues muchas bien. Gracias. Raúl, ¿tú cómo
aquí
estás?
Pasándola tranquilo. La verdad es que hasta eso he estado bastante tranquilo esta cuarentena.
Profe.
No sé.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Chulas?
¿Cómo está, aquí, profe?
Aquí con el bonito, la bonita cuarentena que se va volviendo nuestra rutina diaria, ¿no?
Sí, así es, profe, tiene toda la razón, aunque medio la desobedecemos, pero intentamos aplicarla.
Está cool, ¿no?
¿Qué está cool?
Pues bueno, no sé, yo soy, es lo que platicaba con el Chulas el otro día que lo vi, y le dije, güey, es que para mí la cuarentena es X, yo es lo que hago, esté en cuarentena o no, normalmente estoy encerrado en mi casa.
Creo que sí, el Chairo tiene un muy mal internet.
Sí, creo que sí, se quedó congelado. Hoy queremos darle la bienvenida aquí al podcast a La Sandía. Esta, no sabemos a qué generación pertenece. Jorge es el que sabe bien estas diferenciaciones, pero creemos que la sandía pertenece no solamente a otra generación, sino que pertenece a otro planeta. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, aquí muy, muy contento de estar con ustedes, de unirme aquí al Tutti Frutti para hablar de lo que tengamos que hablar y contar todo lo que podamos aportar aquí.
Cabe recalcar que esta idea de Tutti Frutti nació con nosotros cinco sentados en un café de La Sirena, prácticamente cada viernes pendejeando y hablando de mil y un cosas. Entonces, básicamente, están escuchando a los Tutti Frutti originales.
Aunque ya en el podcast nos faltan Paola y Mariana, ¿no?
Sí. Hola, Paola y a Mariana.
Mariana sigue enferma. Mariana, recupérate. Todos nuestros saludos.
Pues en este episodio de Tutti Frutti habíamos pensado hablar de las experiencias, pues como paranormales que nos hayan pasado a cada uno de nosotros. Yo sí quiero decir que, bueno, lo decía antes de, no sé, solo me ha pasado algo una vez y no sé si ha sido como pura sugestión. Y sí, personalmente, es como muy raro, no como que en lo lógico no creo en nada que no haya visto, pero de todas maneras me da miedo. O sea, después de ver alguna película, sobre todo cuando era pequeño, que leía mucho leyendas de terror, sobre todo leyendas mexicanas, entonces, aunque, como por fuera no creo tanto y mi lógico es como de, pues no existen esas cosas, yo sí de repente, ya cuando está oscuro, sí me empieza a dar miedito y cosas así, aunque, como digo, nunca he, pues, visto nada así como concreto, digamos, solo una cosa, pero pues hasta ahí, no sé los demás.
Yo sí he sido testigo de varias cosas, el Chulas sabe de varias, le he contado varias a Chulas, creo que a Fernando también le conté algunas. Chulas clama que son mentira y miento con todos los dientes, lo cual no es cierto, yo lo vi, yo lo analicé, yo lo tuve enfrente.
¿A Lucifer?
Al tío Lucy.
Genio, ídolo.
Ídolo, figura.
Leyenda.
Es que no te creas, sí. Chairo, hay cosas que no concuerdan, hay cosas que suenan demasiado románticas.
Toda mi vida suena demasiado romántica.
O sea, se dice que eres el Carlos Trejo de la del Valle.
De la JRF, por ahí.
De la JRF, sí.
Hasta llego en moto y todo igual.
Exactamente.
Raúl nomás está burlando de mí.
Un look como de Jason Momoa de sí, Insur People.
Exactamente. Ojalá estuviera igual de mamado que Jason Momoa, sería fantástico.
Sí, pero no, solamente esperemos que sí tengan mucho más intelecto que el buen Carlos Trejo. Estoy seguro que sí.
Gracias. Profe, ¿usted ha visto algo?
Yo estoy como el Raúl. He visto, pero no sé si he visto. Soy muy escéptico de todo. Tu entusiasmo y el entusiasmo de Fernando de repente parecen poco infantil, un poco juvenil, un poco fuera de análisis, porque lo que ustedes dicen, a final de cuentas, como lo plantean los dos, es exactamente como cualquier viejita que subiera, que diga que vio a la Virgen de Lourdes. Así que su fanatismo es igual al de cualquier católico cristiano.
Es más probable que sí.
Si alguien aquí es católico practicante o de cierta manera religioso, pues medio fanático, o que sí crea en el Espíritu Santo y en cosas que no existen como Shrek.
No, yo soy agnóstico. Yo no me considero ateo porque siempre, pues yo sí creo que hay que dejar una duda ahí de, pues no sé, no lo conozco, no lo he visto, así, pero eso no quiere decir que no exista nada. Pero, o sea, yo no lo necesito, yo no, digamos, creo en nada hasta que no lo haya visto, pero no dejo cerrada la posibilidad de que algo exista, pero pues no, yo personalmente no creo como algún dios ni nada así. Yo pues sí respeto mucho a las personas que creen, mientras no se metan con uno, pero yo personalmente no creo, pero no me considero ateo completamente.
Yo quiero recalcar el punto de que todas las opiniones que emitamos aquí no son para ofender a nadie, respetamos a todos, por favor, personitas, si alguien es fanático religioso, está bien, solo no le hagan el mal a terceros y todo chingón.
Yo soy agnóstico, creo que hay algo, porque la perfección del mundo y de cada uno de nosotros no se da por
casual.
Y respeto, como dice Raúl, respeto a todos mientras me respeten a mí.
Exacto.
Pero sí hay momentos en que las posturas de Fernando Mendoza y de Jorge Naga son como de viejita de pueblo.
Me siento atacado, porque yo nunca he visto una tortilla con una virgen, nunca.
Mira, yo le voy a decir algo. Yo no soy fanático, satanista ni nada. Simplemente hago una alusión a algo que si existe me gustaría conocer, tanto al malo como al bueno. Entonces, si existe el de abajo, existe el de arriba. Eso es a fuerza, ¿no? Y si existe, ahora sí que viceversa. Entonces, me encantaría conocer a ambos si es que en realidad existieran. De momento, como no tengo una prueba fehaciente de la existencia de alguno de los dos, sigo con esa intención de que me gustaría conocerlos. No tengo ningún fanatismo por ninguno de los dos, nada más que como he conocido durante mi vida más gente religiosa del catolicismo, me gusta molestarlos diciéndoles que Lucifer es el más grande cuando pues obviamente ni sabemos si existe, ¿no? Y parece otra cosa curioso que quiero aclarar también. Ajá. Bueno, a ver, dime.
O sea, ya. El nombre como tal nunca sale en la Biblia. Es fantástico, no sé de dónde lo hayan sacado, pero como tal nunca sale en la Biblia el nombre de Lucifer. Solo es el ángel caído Luzbel, pero hasta ahí.
Sí, otra cosa que también quiero dejar en claro, yo si hablo de estas experiencias paranormales es porque las he vivido, ¿no? O sea, y al yo no tener ninguna explicación sobre lo que sucedió en lo que les voy a contar en un rato, por eso sí lo tengo como una experiencia paranormal. No sé si sea obra de Dios, del diablo, de nada, o de alguna ilusión, sugestión, no tengo idea, nada más lo único que puedo decir es que no lo puedo explicar.
Es que, a ver, yo tengo una pregunta para todos. O sea, ¿hasta qué punto la mente es capaz de crearnos visiones o de crearnos entes enfrente de nosotros y seguir nosotros cerrados a decir es su gestión?
Lo que pasa es que también habría que considerar una realidad alterna, ¿no? No es necesariamente que exista o que no exista, que sea obra del Espíritu Santo, sino pueden ser cosas totalmente científicas que no podemos explicar hoy porque nuestro conocimiento científico no ha llegado ahí. Entonces pueden ser asuntos que van desde universos paralelos que de repente se conecten hasta cosas que no sabemos.
Eso es probable.
Siento que para mí todo es explicable, siento yo, solo que, por ejemplo, nosotros no tenemos aún pues la capacidad de explicar todo lo que sucede en nuestro, pues sí, en el universo. O sea, no, para empezar, no conocemos nada del universo en el que vivimos. Entonces, pues yo, para mí todo es explicable de alguna u otra manera, solo que no tenemos manera nosotros de poder conocerlo aún o verlo.
Pero, Raúl, tú vienes, nos has contado, vienes de una familia extremadamente mágica, ¿no? Porque, y no digo mágico en el buen sentido, la magia es chida. ¿Cómo es que creciendo en este en esta ondita tú no puedas creer?
Pues uno, porque yo creo uno es porque crecí alejado, o sea, todos mis primos sí crecieron en la Ciudad de México, todas mis tías viven aquí, todos mis primos, bueno, muchos ya se salieron, se fueron a otros países, pero digamos todos crecieron aquí. Yo crecí en Aguascalientes. Entonces yo estuve con mi mamá, mi papá, y aunque mi papá sí tiene, y sobre todo esta parte de la familia es del lado de mi papá, y aunque mi papá sí tiene como muchas cosas ahí, no es que nos lo esté metiendo. O sea, por ejemplo, si cree en algo, no en un dios católico, sino en un dios, pero algo ahí. Pero también, pues como todo, mis tías hacen brujería y mi papá pues también intentó leer, aprender a leer el tarot. No sé, yo creo que es primero el haber crecido tan alejado de eso, primero viviendo en Aguascalientes, y dos, pues no sé, yo siempre he sido una persona como demasiado lógica, y no lo digo como algo bueno o algo malo, sino simplemente mi manera de ver el mundo es, yo tengo que verlo. Pero eso sí, aunque yo como por principio no crea en todas estas cosas, en lo que sí creo es como, digamos, no sé cómo llamarle, pero sí decirle como la vibra con la que las personas hacen las cosas. O sea, aunque no crea yo en cierto tipo de magia o lo que sea, o sea, sí creo que si alguien te lo hace, ya sea con buena intención o con mala intención, sí hay algo ahí, pero es como algo para mí general en la vida. Si tú haces las cosas pues con buena intención hacia los demás, se te regresa algo. Si lo haces con mala intención, algo se te va a regresar. O sea, yo creo que es algo general, y así lo siento con todas esas cosas. Ya, o sea, sin hablar de fantasmas y eso, sino en cuestión de
karma,
la magia, la brujería y todo ese tipo de cosas, sí creo que si se hace con, o sea, sí tiene una vibra buena si se hace con buena intención y de la otra manera. Por ejemplo, mis primas que siempre metían cosas o me llegaron a hacer alguna cosa de brujería ahí para que me fuera bien, pues vale, no creo en eso, pero sé que me lo están dando con buena intención. Incluso como las abuelitas que te dan una cruz o algo para que te cuide, a lo mejor no creo en eso, pero sí creo que me lo están dando con la intención buena, y en eso sí creo, digamos, en esas vibras, por llamarlo así, porque no sé cómo llamarlo.
Eso justo de lo que hablas, Raúl, es parte de una... de algo muy millennial que se llama New Wave. Me parece que la ondita New Wave empezó por ahí de principios de los 2000, finales de los 90, y es justo esto, esta onda de creer en las vibras, de creer en el karma, en el dharma, y en todo este proceso de dar, recibir, y que todo sea recíproco y que se te multiplique, básicamente. Pero Chulas, tú ibas a decir algo.
No, pues sí, justamente que Raúl hoy sonó muy sabio, porque estoy muy de acuerdo con él.
O sea, ¿solo hoy?
No, pero hoy mucho más, justamente porque podría decir por dos, ya que al igual que Raúl, yo vengo de una familia, si no muy mágica, sí muy católica, pero aún así yo salí la oveja negra, el malo, el rebelde, el que no rezó los domingos, el que puso Shazam para saber cuál era la canción que estaban cantando. Y pero sí es cierto que, citando a Gandalf, yo también creo que la magia viene de las cosas pequeñas, de los pequeños actos que hacemos por los demás. Al final, sin tampoco meterme mucho en el tema del karma y el dharma, sí creo que justamente la intención con la que llegas a hacer las cosas no solamente habla mucho de quién eres, sino habla mucho de lo que te puede esperar, ya que alguien, probablemente ese alguien o alguien más, vaya a hacer lo mismo. Pero sí, concuerdo mucho con Raúl en que, a pesar de que no esté muy metido en este tema, sí es necesario, pues al menos conocerlo un poquito, no estar tan desconocedor, tan ignorante, y cada quien que elija su rumbo y que respete a los demás.
Bueno, gente, cabe recalcar también que hoy tenemos un frutero muy extenso. Hoy somos muchos aquí. Alex, alias Naranja, está en la casa. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, gracias. ¿Tú, Jorge?
Saludos. Todo cool, hermano. Encerrados todos en nuestros respectivos todos hogares. Es el hámster ya regresó.
La gente espero haya visto como su sandía, meme. Chairo.
Bueno, sandía. Es que en la semana le subiremos un meme a Twitter donde verán por qué es el hámster.
Y hay dos leyendas magníficas de nuestros ancestros. Una de ellas es la Llorona, que es magnificada, y otra que es la desencarnada, ¿no? Que es brutal, que se supone que es un hechizo que se le da, y aquel que engañaba a su esposa se desgarraba la piel, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí hay algo que no es palpable y que a muchos yo creo que nos ha pasado intencionalmente o ocasionalmente, o a veces te cuentan cosas que no sabes si creer o no, pero que sí pasaron, que dices, bueno, pues es algo inexplicable, ¿no?
Yo creo que la Llorona es la rockstar de los monstruos mexicanos, no sé lo que opinan ustedes, en todos lados está esa mujer. No sé si alguien, creo que es un buen tema, Alex, me gusta. Vamos a empezar por ahí. ¿Alguien la ha escuchado?
¿Qué? Sí. Yo te regreso. Sí. No, yo sí, no, pero sí, 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 tuve personas que sí.
Yo no, pero sí, le tuve miedo de chiquito, sobre todo porque justo en mi top de libros puse al final una mención a los Guillermos de... los libros de Guillermo Murray Prisant, que justo era una colección de puras leyendas. Y el último libro de esa colección es el que más me gustaba y era... de puras leyendas de mujeres, ya sean brujas, diosas, y está la Dama de Negro y la Llorona. Y sí, la verdad es que yo no la he escuchado, pero sí es una que sí me ha dado miedo, sobre todo de chiquito, sí, sí es algo que me ha marcado.
¿Chulas, la has escuchado?
En un sonidero, nada más.
O sea... era la grabadora. Genio. ¿Usted, profe? Pero,
¿no? ¿La changa o no el sonidero?
No. Pues no, pero... pues sí, justamente siento que es lo más popular porque hasta siento que le tocó la fortuna de que es un cuento bastante digerible y manipulable, que justamente conocemos que hay muchas versiones y por eso es que todos los mexicanos le tenemos tanto aprecio y miedo al mismo tiempo.
¿Usted, profe, la ha escuchado?
Por eso Xochimilco, Chiapas, todos tienen su Llorona.
¿Usted, profe, la ha escuchado?
Por tercera vez le voy a contestar que no la he escuchado, pero creo que es una leyenda que está muy... metida en el ser de los mexicanos porque es parte de los augurios o de los avisos que recibió Moctezuma antes de la llegada de los españoles. Después los españoles hicieron esta versión durante la colonia que hablaba de una mujer que perdía a los hijos, ¿no? Y de ahí se ha agarrado por mil y un personas para hacer cuentos cada vez más contemporáneos y... como decía el Chulas, hay versiones muy diferentes en el país, ¿no? Estas versiones del suroeste, de la costa del Pacífico, ¿no? Donde se habla de una mujer que siempre está de espaldas, que atrae a los hombres y que cuando de repente voltea tiene cara de caballo o de asno.
Que no tiene pies.
Variaciones, perdón.
Que no tiene pies también se menciona en muchos lugares.
En teoría todos los entes flotan. No tienen cuerpos etéreos, entonces ¿eso? Flotan. Ajá, y tú flotarás también.
Ah, bueno.
Todos flotan.
Porque no, milenial, yo sí, ¿no?
Porque...
que puse aquí ingenito dos veces.
Yo sí, bueno, mi abuela, en paz descanse, siempre me contaba la historia. Ella vivía en pueblo, mi abuelo siempre se iba a Estados Unidos, y entonces ella siempre por las noches escribía cartas. Mi abuela pues tuvo, eran nueve hermanos, ahí son siete porque ya fallecieron dos. Y bueno, y mi mamá es la más pequeña. A mi mamá no le tocó porque lo que ya le tocó aquí en la ciudad vivir. En ese tiempo pues eran cuatro hijos. Y dice que cuando era pueblo literalmente de todavía ver el arroyo y en fin, ir por el agua al pozo, en fin. Y escribiendo las cartas de noche, dice que es un grito agudo y tan estruendoso que hasta los mismos mis tíos, que eran niños, brincaron de la cama y se fueron a acostar con ella todos. Entonces, dice además, el pasaje de esto, que un señor apenas ya, recién llegaba de viaje. Entonces, todas salieron al otro día y dicen, bueno, pues es que no oyeron, fue un grito muy agudo. Digo, no sé si creerlo o no, pero la historia era fascinante, o sea, yo no me imagino si pasó o no, pero ahí estaba la fuente, ¿no?
No, sí, y las historias, digo, finalmente parte de esta cosa que es lo inexplicable que decían todos ustedes, las cosas que de repente no entendemos todavía o no tenemos una explicación certera, ¿no? Pero que... yo, por ejemplo, sí creo que Jorge, que es tan aficionado a estas cosas, debería convertirse como en el hermano Grimm y recorrer los pueblos de México y sacar todas las leyendas.
Jalo, ¿eh?
Sí,
claro.
Está muy chido.
La ruta de Jalo.
Hay que hacer exploraciones urbanas, Jorge.
Jalo durísimo. Hay que ir al Callejón del Aguacate. He ido como tres veces, pero creo que nunca te he llevado y te la debo, ¿no?
Que por cierto fue el caso de la estación de Bit, ¿no?
No lo conozco, ilústrame.
Ah, desde el callejón de... Ajá, en ese callejón estaban transmitiendo en vivo. Beat es una estación de música
electrónica. De música electrónica, ajá.
Ajá, y entonces todas las 24 horas suena, en fin. Esa es una estación que ha sido emblemática para los que les gusta la música electrónica. Y está en el callejón y se oye una voz que se distorsiona. De hecho, buscan en YouTube, ahí está todavía el caso. Se distorsiona, no se oye bien y se oye como una voz medio feyona y pues después mira, regresa a la
yo
señal.
Yo creo que la próxima vez podríamos transmitir desde el callejón del aguacate, Jorge.
Ahora que se quite la cuarentena, yo les digo, he estado ahí varias veces, en varios horarios. Alguna vez decidí meterme un primero de noviembre a las 3 de la mañana porque venía de una peda, venía en el coche y dije, ¿por qué no? Suena una buena idea, o me asaltan o veo algo. Y me di cuenta que hay un fenómeno... Lo primero era más seguro. Me di cuenta que hay un factor muy interesante. Los que me escuchen y hayan ido al bendito callejón que se encuentra en Coyoacán, sabrán que entras hacia donde está la Virgen, que es donde se supone que atropellaron a una niña y el diablo le vendió su alma al diablo y el diablo pues la traicionó porque a Lucy le gustan ese tipo de cosas.
Pero hay dos caminos ahí, Jorge, es lo más interesante.
Exactamente. Exacto, si te sigues derecho llegas a la bonita casa de la Revolución. Pero el caso intenso es ese, porque se supone que esa virgen llora sangre por las noches. Yo dije, llegué, y cuando vas a dar vuelta, es el fenómeno curioso, la luz no entra, o no entraba, porque la penúltima vez que fui ya entra. O sea, ya pusieron una luz especial ahí para que alumbre directo a la virgen, y la gente no se vaya a fajar y a meter sustancias ilegales allá adentro, básicamente. Porque aparte es algo de lo que se quejan mucho los vecinos, que es un callejón totalmente turístico y que de repente llegan gente gritando a las 3 de la mañana y salen corriendo y gritan y los despiertan. Pero sí, o sea, realmente cuando llegas a la Virgen se siente una vibra muy pesada y no hay un rostro como tal. Los mosaicos de la Virgen, porque es esta clásica Virgen de pueblo. Recordemos que Coyoacán fue un pueblo mucho tiempo y todavía tiene muchos pueblos. Tiene la Candelaria, tiene los Reyes, tiene Santo Domingo, tiene muchos. Y en este mosaico... La Virgen se puede ver, la pueden acabar de arreglar intacta y su rostro siempre se ve como roído. Es algo muy extraño. Pero está cool, vaya.
Sí, es muy interesante, ¿eh? Sobre todo eso que te digo de los dos caminos. El camino que tú dices que va hacia esa casa muy bonita es un camino realmente en el que no se siente nada. Pero el otro es un camino en el que hay que... O sea, es para valientes, ¿eh? O sea, hay que ir... Yo te voy a decir lo que a mí una vez me sucedió entrando. Así yo sé, o sea, y estaba completamente sobrio. Vi una sombra pasarse de una pared a la otra. Entonces ya ahí dije, no, yo no voy a entrar, pero no voy más para adentro, pero ni madre, ¿no? No me salí gritando ni nada, nada más me di media vuelta, así como en la escolta, media vuelta allá, y caminé lo más rápido que pude, al estilo del buen Bernardo Segura, hasta que llegué a la...
A la caseta.
Esquina donde está ahí la caseta, y ahí me quedé sentado fumándome un cigarro, intentando digerir qué era lo que había pasado.
Yo sí he entrado en varios estados alterados, y se siente más denso. No, yo sí. Aparte es un callejón
que... No lo hago porque precisamente no quiero que me traicionen,
el subconsciente.
El subconsciente, o sea, quiero que si me pasa algo, sea algo real, algo que recuerde y que realmente sepa que estaba en mis cinco sentidos cuando me sucedió.
Aparte, para los que nos conozcan, es un callejón que desde que pasas esta caseta que les decimos, ahí es donde empieza la primera leyenda, es la leyenda del árbol del aguacate.
Exactamente.
Entonces, básicamente es misticismo desde que entras hasta que sales y, insisto, en un barrio tan bonito como Coyoacán y tan místico, que pues la primera catedral tiene la leyenda del monje, tiene la leyenda de la muñeca, tantas cosas que tiene Coyoacán, que es un lugar súper místico. Pero a ver, Fer, tú que vienes de los lugares donde ahorita está una procesión sin gente, ¿qué has visto cool en Iztapalapa?
Ah, bueno.
Que pues tenemos brujas en el Cerro de la Estrella, que mucha gente clama haber visto. Tenemos la famosa Cueva del Diablo.
Claro, sin embargo, ahí hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, en Iztapalapa. Otra, pero sí ahí sí me ha tocado ver cosas impresionantes y también escucharlas. Por ejemplo, hace que será unos 12 años, estando en una casa, ahí en Unidad de Ermita Zaragoza, donde yo vivía, pues me tocó salir a fumarme un cigarrito, ahí porque no se podía fumar adentro. Entonces salí a fumarme un cigarro y eran de alrededor de 1:30, 2:00 a.m. Se escuchaban, o sea, unos gritos impresionantes. O sea, uno sabe cuando es una mujer que la pueden estar lastimando, cuando se están peleando los vecinos, que es muy normal. Entonces, en este caso, eran unos gritos que no era el clásico o el típico que se cuenta, ay, mis hijos, ¿no? Era un lamento
boliviano.
Tipo, ¡ah! Pero desgarrador, o sea, que se escuchaba muy cerca, de verdad muy cerca. Y yo me asomé, salí, tuve la osadía de asomarme y no había ni un alma para que en ese momento, en un barrio como ese, a esa hora, en ese lugar justo no hubiera nadie, era muy, muy extraño, ¿no? Porque por ahí cerca había un punto de venta de narcóticos, entonces siempre había mucho movimiento. Y justo en ese momento no había nadie. Y fue algo que a mí me pareció muy, muy, muy impactante. Obviamente entré corriendo para decirle a alguna otra persona para que no fuera yo el único loco que lo hubiera escuchado. Y pues obviamente desperté un par de personas y nadie más escuchó y yo quedé como el pinche loco que fui el único que lo escuchó. Sin embargo, fue un grito que nunca voy a olvidar, ¿eh? O sea, se me pone la piel chinita nada más de recordar.
Fuiste la tía loca que despertó a los sobrinos.
Justo para el tema, estoy haciéndole a mi tía una brujita.
Ah, muy bien, qué interesante.
Pues, de Aguascalientes, si hablamos de leyendas, vuelvo a como cuando me pidieron el top 10 de que se me olvidan todas, pero la que tengo muy presente es los túneles de Juan Chávez, que él fue un gobernador de Aguascalientes que no se sabe bien por qué se hizo bandolero y empezó a robarle a las personas pues que pasaban por ahí. Esto es de 1860, si no me equivoco, y pues lo mataron y pues dicen que hay un tesoro abajo de la ciudad de Aguascalientes. Hay muchos túneles, unos son por los acueductos, pero muchos sí los hizo Juan Chávez para huir y también se usaron durante la revolución. Y pues dicen que ahí se escondió un tesoro que obviamente nadie lo ha encontrado, además de que está prohibido entrar a esos lugares porque pueden derrumbar. Hay ciertos lugares que según esto van a abrirlos para que el público en general pueda entrar, pero sí dicen que una, que ahí está el tesoro, y dos, ahí está el espíritu de Juan Chávez. Es como algo muy común en Aguascalientes, o sea, es como de las leyendas más comunes. Y de otra que me acuerdo es de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, que yo ahí iba a tomar clases de guitarra, y la verdad ahí sí me daba mucho miedo. No que yo sintiera nada, sino por lo que me contaban sí me daba cosas, sobre todo porque mi clase era la última de la noche, salíamos como a las 9 y ya estaba todo apagado. Entonces, pero ahí antes era un convento, y pues sí dicen que ahí se aparece. Justo hay tres patios en la Casa de la Cultura, y en el tercer patio es donde estaba este monasterio, y sí dicen que ahí aparecen las monjas. Mi maestro de guitarra dice que ahí, que una vez sí le tocó saliendo ver a una monja. Honestamente yo nunca vi nada, pero sí me daba cosita cada que salíamos, porque como dije, pues era la última clase de la noche y pues ya estaba todo apagado. Y pues también están varias leyendas del Cerro del Muerto, que es un cerro que está ahí entre Calvillo y Aguascalientes, que son dos municipios del estado de Aguascalientes, que tiene forma de una persona acostada, y es el Cerro del Muerto. Y yo la leyenda que me sé, porque hay también varias alrededor de esto, es que es como digamos el protector de Aguascalientes, y sobre todo que ahí están muchos cadáveres y hay momias. Como no son tan, la tierra no tiene tantos minerales como Guanajuato, pero todavía tiene los minerales para que se hagan momias. Entonces ahí dicen que hay varias momias de los chichimecas que mataron los españoles cuando llegaron y arrasaron con todos los indígenas que vivían ahí. Y pues se supone que también ahí se levantan las momias y hay espíritus y hay un montón de cosas. De hecho, en el Día de Muertos, que eso es algo que todavía no sé por qué se hace, pero se va el Día de Muertos a prenderle los pies al muerto, que es en ese parte del cerro, que son los pies, que es el Cerro del Picacho. Se ponen muchas velas el Día de Muertos. que no sé, no, siempre me dicen y nunca me acuerdo por qué es, pero sí, el Cerro del Muerto tiene como muchas cosas ahí alrededor de momias y de fantasmas, sobre todo espíritus de los chichimecas que asesinaron los españoles y que se supone que son como protectores de la ciudad, y otras leyendas dicen que pues sí son como espíritus más malos o buscando venganza, cosas así, pero no recuerdo tanto, pero esas son las leyendas que yo por el momento, o sea, digamos de miedo, porque también hay otras leyendas, que yo recuerde del estado de Aguascalientes ahorita, porque seguro me estoy olvidando de más, pero son las que me acuerdo que me han contado. Hay también el Teatro Morelos. En el Teatro Morelos estuvo la convención de Aguascalientes, donde se juntaron como todos los jefes de todos los bandos, tuvieron Carranza, Villa, Zapata, justo antes de que se hiciera como todo esto de la Constitución. Y también ahí dicen que se aparecen pues varias cosas, hay como fantasmas de todo tipo, y yo que sí he estado como, o sea, estando en el lugar donde está el público no está tan tétrico, pero yo sí he estado en backstage, por así decirlo, y a mí sí me daba cosita, o sea, sí tiene como una vibra ahí rara, sobre todo que cuando estás detrás del escenario pues no puedes prender las luces porque se ve en el escenario. Si prendes algo, entonces estás como muy oscuras, y sobre todo cuando se iba al baño, hay un pasillo para ir al baño que está súper oscuro, lleno de fotos justo de esta convención, que sí, pues sí, como que no está muy padre, está todo muy oscuro, muy viejo el teatro, que se ha remodelado obviamente, pero sí tiene una vibra ahí como extra. O sea, a mí sí me da miedo, no sé si también, como digo, es la sugestión de todas las cosas que me decían que se aparecían ahí y todo, pero pues sí, es un lugar muy viejo donde han pasado como muchas cosas. Entonces, pues es otro lugar de Aguascalientes donde dicen que se aparecen cosas y demás. Y seguro hay muchas más, pero la verdad es que ahorita no recuerdo. Pero esas son las que yo sé de Aguascalientes.
Bueno, quisiera solamente hacer un pequeño comentario sobre lo que dice Raúl. Si uno busca en YouTube fantasmas de Teatro Morelos, Jorge tampoco va a dejarme mentir, de que es uno de los lugares más emblemáticos del país en donde se cuentan historias de fantasmas y de cualquier, ahora sí que cualquier cantidad de actividad paranormal que logra suceder en este lugar, ¿no?
Sí. Ahorita oyendo a Raúl me acordé que hace algunos años, hace unos 15 años, haciendo un programa en Zacatecas, el gobierno de Zacatecas nos alojó en un hotel que se llama el Mesón de Jovito. Es un caserío que fue como una vecindad. Tiene su propia leyenda, que es finalmente un hombre, un minero, enamorado de la hija del dueño de la mina, que le niega el casarse con la chica, se la roba, tiene dos hijos, el suegro va, recupera a su hija, le quita los hijos, manda a todos a España, y este hombre pues empieza a vagar y descubre una veta de plata, construye esta casa gigantesca y sale en busca de sus hijos, y esta casa se vuelve como un asilo de pobres. Cuando él regresa sin haber encontrado a la mujer ni a los hijos ni nada, pues, se dedica ahí a darle albergue a la gente pobre de Zacatecas, y dice la leyenda que el fantasma de este señor Jovito se pasea por el hotel, y en una visión muy romántica que te cuentan ahí en el hotel, se aparece en los cuartos y cuida de los huéspedes como alguna vez en persona cuidó de los indigentes de Zacatecas. Pues toda esa región también, todo el país está lleno de historias, y ahorita Fernando nos va a hablar de historias allá de Jalapa, donde él vivió, donde yo viví también hace muchos años. Pero yo lo que más me acuerdo de Jalapa, Fernando, eran las historias de chaneques.
Sí, bueno, es una ciudad que de entrada, que pues geográficamente, al estar en la región de las grandes montañas, pues es puro monte, ¿no?
y mucha zona boscosa, lo cual se presta para todo tipo de historias, sobre todo de chaneques, que se habla de que pierden a la gente. Hay un lugar muy emblemático que el profe debe de identificar muy bien, que es el cerro de El Macuiltepet, que es un lugar donde se cuentan historias de chaneques desde hace más de 100 años, me han platicado a mí. No sé si tengo ustedes también mi información, profe.
No, me acuerdo muy bien del cerro porque estaba en medio de la ciudad casi, ¿no?
Sí, detrás de lo que era un teatro-cine llamado Tajín, sobre la avenida Miguel Alemán, en la parte de atrás está el cerro.
Y en aquellas épocas, estoy hablando de los 80s, de finales de los 80s, claro. En aquella época también decían que en esa zona había muchos asaltos.
Sí,
era una zona muy concurrida.
Sí, definitivamente. Yo, de una de las historias que más recuerdo, son chaneques ahí, y también de hace muchos años, a mí ya no me tocó estar en esos tiempos en los que se hablaba de los chaneques que había en el Parque de los Berros, un bellísimo parque que hay allá, sí. Que hay ahí en esta ciudad, pero también se cuenta que ahí hubo muchísimos chaneques, muchísima gente que se perdió a causa de los chaneques, es lo que cuentan las familias que vivían ahí en los alrededores.
No, y sobre todo me imagino que a principios de siglo, ¿no? Porque luego ya en los 80s el Parque de los Berros era un parque pequeño, ¿no? Que era muy famoso en esas épocas porque estaba uno de los famosos letreros que decía prohibido tirar basura, si no sabe leer pida que se lo lean.
Exacto. No, y también en los lugares aledaños a como Coatepec, como Jico, que son, digamos, sería como la zona conurbada, profe, podríamos decirlo.
Sí.
Coatepec, Jico, que son lugares en donde también hay mucho monte, mucho bosque, todo esto se presta siempre para historias de siempre, no vayas por ahí porque se te aparecen los chaneques y te van a perder, ¿no? Hay un lugar en Jico en el que van muchos jóvenes a comer hongos y se cuentan también historias de que no han regresado, precisamente perdidos por los chaneques.
Y también en la zona de Naolinco, ¿nunca fuiste a Naolinco?
Sí, claro, una donde están esas curvas horripilantes para llegar.
Así es.
Y bueno, yo les voy a contar una leyenda que es muy famosa, de hecho es un lugar que está, es un callejón que está muy cerca de lo que es el Parque de los Berros, muy cerca de la avenida Repsamen, que es una de las principales de lo que es ya la ida hacia el sur de Jalapa, que es la de el Callejón de la Calavera. Se cuentan que, bueno, era un matrimonio, y cuando la esposa descubrió que el esposo la engañaba, lo que hizo fue decapitarlo y enterrar la cabeza, nada más la cabeza, en el jardín. De hecho, hay un letrero que dice el Callejón de la Calavera justo en la casa. Y es un jardín muy grande, es una casa muy bonita, totalmente colonial, muy, muy, muy padre. Y así que digamos que la policía empezó a buscar y a buscar y a buscar. Encontraron el cuerpo, pero no encontraban la cabeza y no sabían quién lo había matado. Hasta que un día fueron a la casa, investigaron, empezaron a excavar y encontraron la osamenta de el marido justo ahí pues en el jardín, y se cuenta que se aparece el señor sin cabeza por las noches en ese callejón de la calavera en la ciudad de Jalapa, Veracruz.
Ok, Jorge, ¿qué nos ibas a contar?
Pues si ya nadie se va a aventar una historia, entonces si Alex tenga una por ahí.
Hay una muy buena que a mí me parece que tiene algo cierto misticismo en el exconvento de San Cosme, que era antes, que hoy creo que todavía sigue el exconvento. No sé si se acuerda usted, maestro, bueno, y usted, del pintor de Dr. Atl, ¿se acuerda que lo apodaban así?
Sí.
Bueno, él cuenta la historia que una vez un general mató a un fantasma, o intentó matar a un fantasma en el exconvento. Es fabulosa la historia, porque él dice que estamos hablando de 1900 y algo, en el exconvento de San Cosme, él pintando, se asoma, en ese momento se salía a caminar, en fin, en ese momento llegó el coronel muy enfadado con su ayudante, y en ese momento el ayudante se quedó petrificado, y al momento de voltear el coronel le intenta disparar y le tiró al aire o a la nada y se quedó así, y matan al coronel con una, lo estrangulan, y al doctor Alt, que era el pintor, se lo llevan a en prisión, y bueno, se hace un juicio, regresa, y dicen que la bala y la pistola nunca se volvió a encontrar. Entonces, ah, es muy buena. Historia. Sí, este...
Interesante, yo nunca la había escuchado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y esto, el exconvento de San Cosme.
San Cosme.
Es la historia, exactamente.
Yo creo que sería bueno investigar un poco más a fondo sobre esta historia, que la verdad a mí me pareció muy interesante.
Sí, esta la retomó el 11, en un esfuerzo muy loable y muy honesto de, como usted dice, maestro, de jalar todas las leyendas que se puedan de todos los estados. Este, y ahí es donde la retoman, y es muy famosa. De hecho, si la encuentran en YouTube, si la buscan, está muy buena. En esa misma leyenda del 11, maestro, ve que en los cuentos coincidimos en la pata de mono.
Sí.
Retoman una leyenda similar que se dio en Morelos, con eso mismo de la pata de mono.
Esa debe estar buena. ¿Esa dices que la hizo Canal 11?
Sí, de hecho, el actor Aarón Hernán era las que la narraban. Ahí tiene una infinidad de leyendas. A mí en la partida me gusta otra, que es de un pintor que llega a una iglesia a remodelar la fachada y todo eso. Entonces le dice el padre, no te preocupes por el diablo no interesa, lo que importa es el ángel. Entonces él pintando, en ese momento fue testigo como una de las fieles y creyentes de la iglesia se roba la limosna, ella lo ve y le dice al padre, ella fue, y dijo, no es cierto. Bueno, termina el trabajo el pintor y antes de irse, ve al diablo y dice, oye, creo que le hace falta pintura al diablo también. Le da su retocada al diablo, sale, y en ese momento la señora lo acusa de un robo que no es cierto. Se lo llevan, y en ese momento aparece, según la leyenda, un señor vestido de charro, con una personalidad que imponía, y lo dejan libre. Y le dijo, ah, por cierto, gracias, y le da el pincel, con lo que le había olvidado, y era el pincel del diablo. Bueno, eso es lo que cuentan. Está muy buena también.
Oye, qué interesante.
Está muy buena. Está buena.
Sí, sí, sí.
Muy buena.
Interesante. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Cómo se llama esa serie? Perdón.
Ah, busca Leyendas del 11 en YouTube. Y hay un buen.
Oye, qué interesante, ¿eh? La verdad que no, yo no tenía conocimiento de esta serie y eso, pero con lo que estás contando ya tengo muchas ganas de verlos casi en este instante.
Es una serie muy vieja, ¿no? Es como de los 80s, 90s.
No, es 2000era, profe.
¿Sí?
Sí, de hecho, por eso me acuerdo de niño, porque yo sí las veía.
No lo estoy confundiendo con otra.
Pero bueno, ¿qué les parece si ya para cerrar este bonito podcast de esta semana, que fue un poquito diferente, porque estamos hasta la madre de todo lo que estábamos viviendo todos, cada quien cuenta una que le haya pasado a ustedes o a alguien cercano que le crean? ¿Cómo ven? Pues yo tengo varias, pero creo que la que más me ha impactado en mi vida ha sido, pues todos sabemos lo sensible que estaban las vibras y las fuerzas tras el terremoto del 19 de septiembre. El 2017. Creo que todos lo sentimos pesado, todos sentíamos varias cosas. Yo soy una persona que sea muy, pues es muy creyente, evidentemente, pero no soy una persona que tenga tanta sensibilidad con esas cosas, pero cuando se junta mucho, evidentemente sí, sí vale más. Entonces, yo trabajaba en una radio ahí cerca de la Roma, justo donde estaban 12 edificios a punto de derrumbarse, ahí por Linares y Tehuantepec. Y pues un día regresando en la noche solo, venía hablando con mi exnovia por teléfono, de repente voy pasando por uno de los edificios que se cayó, que ya habían recogido, y frente a la foto de dos niños, los vi parados, tomados de la mano, al parecer eran hermanos, y habían fallecido en terremoto. Yo solo me acuerdo, que iba en el coche, todo se puso como en cámara lenta, como freeze frame. Dejé de escuchar a esta chica por el teléfono, dejé de escuchar la música, dejé de escuchar todo, y solo los vi a ellos. Ya cuando reaccioné fue porque esta chava me estaba gritando y ya tenía casi un coche enfrente. Fue bastante impactante. Llegué prácticamente llorando a mi casa y lo primero que hice fue abrazar a mi mamá, porque nada como abrazar a tu mamá para esas cosas. No sé si ustedes me crean.
Oye, qué interesante, ¿no? No es la primera vez que yo escucho algo con relación al terremoto. Cuentan historias.
Sí, pues las vibras están muy movidas, tanta gente muerta. O sea, yo me acuerdo que los primeros días, no sé, a mí me daba una presión en el pecho de pensar toda la gente atrapada y no podía dormir.
Sí.
Me daba mucho más ansiedad que ahorita en el encierro.
Yo trabajaba en Radio Centro y el otro día parecía funeral. Yo tuve que ir, bueno, fui normal. El otro día parecía funeral. La gente no sabía ni qué había pasado en realidad. Mucha gente en el Metrobús, bueno, me acuerdo, perfectamente, silencio sepulcral. Y sí, pues es feo. Yo recién me había cambiado ahí donde está, en cerca del Estadio Azul. Pues no, tenía que ir caminando el Metrobús porque pues no servía ya para allá. Tenía que bajarme en Chilpancingo y ya me iba caminando para la estación Ciudad de los Deportes.
Bueno, ustedes, ¿algo más?
¿Quién? ¿Tú, Fernando?
Yo, bueno, yo hace
exactamente 15 años vivía en unos departamentos ahí en la unidad en donde yo les digo. Eran los únicos tres edificios que había en toda la unidad. Las demás eran pues casitas de interés social de hace muchos años que dieron, justamente en los límites con el Estado de México, pero todavía era distrito, todavía es Iztapalapa. Y ahí en esos edificios, pues ahora sí que nos tocó vivir primero en la planta baja de uno de los edificios y luego en el último piso. Cuando nos pasamos al último piso, pues voy a contarles desde el principio, ¿no? El día que nos cambiamos, mis hermanos estaban pequeños y tenían muchos coches. Entonces ellos dejaron todos los coches tirados en el suelo y ellos se acostaron en la litera en donde ellos dormían. Yo veía la tele en la madrugada cuando escuché unos pasos sobre los coches. Se escuchó cómo pisaban los coches. Porque pues literalmente el piso del cuarto estaba lleno de coches. Y yo pues pensé, ay, estos que no se han dormido. Me levanté y fui. Y cuando entré al cuarto, los dos estaban profundamente dormidos. Y dije, bueno, ya, lo dejé pasar. Ya después, otro día, igual veía la tele en la madrugada, ahí en la sala. Y yo sentía que alguien me veía. O sea, la verdad es que sí llega uno a sentir las miradas, ¿no? Estoy seguro que a todos les ha llegado a pasar eso, ¿no? Que sienten una mirada y volteas, ¿no? Yo volteé dos veces y no vi a nadie, justo hacia la puerta de la cocina. Entonces me levanté, fui al baño y cuando regresé, allá había una persona vestida no de negro, vestida de café. O sea, una persona así literal, como si yo estuviera viendo a ustedes cuando nos vemos en el café. Literal, así, parada en la puerta de la cocina. Yo lo único que alcancé a hacer fue, pues, realmente, pues, a decir unos cuantos improperios y regresar y correr y decirle, mamá, hay alguien ahí, ¿no? Porque además, para llegar a mi cuarto, yo tenía que pasar por ahí. Y obvio, no iba a pasar por ahí para llegar a mi cuarto después de haber visto eso. Otra cosa que pasó ahí, una señora que nos ayudaba a hacer el quehacer ahí en el departamento, un día nos fuimos todos y cuando regresamos, hagan de cuenta que nos fuimos como a las 5 de la tarde, ¿no? Y cuando nosotros regresamos, estaba la señora afuera del departamento sentada en las escaleras. Le preguntamos por qué estaba ahí. Entonces, la señora alcanzó a decir que había alguien adentro de la casa. Entonces fue algo muy, ¿cómo decirles? Y pasaron varias cosas que nos orillaron al final tenernos que ir de ahí, porque era demasiado.
¿Pero nunca supiste por qué?
No, la verdad que nunca investigamos nada, sí nos dijeron que bendijéramos la casa, que todo eso, pero nunca, investigué yo más a fondo.
Ya llegó Carlos Trejo.
Ahí va, Tuxpan.
Raulín, ¿tú tendrás algo que contarnos? ¿Tú qué? ¿Tú tienes algo? ¿Vienes una familia mágica?
O sea, sí, pero de lo único que yo me acuerdo, ni siquiera fue con mi familia, fue en un viaje de la escuela, que ni siquiera me acuerdo, o sea, honestamente, no tengo como grandes recuerdos de mi primaria o secundaria, entonces no estoy seguro en qué lugar era, pero creo que fue un viaje que hicimos a Tequisquiapan. Y pues visitando como ahí el pueblito, entramos a un lugar, solo me acuerdo que en ese lugar como que había muchas máscaras, no recuerdo si era tienda o qué era, pero si no, era como algo de dos pisos y nos dijeron, arriba no hay nada porque hay como una vibra de no sé qué, no recuerdo si nos dijeron por qué o no, pero pues ahí fuimos, éramos como tres o cuatro personas que dijimos, pues vamos a subir a ver qué, mientras todos los demás están acá abajo, y subimos al segundo piso y ya están arriba sí empezó, o sea, por lo menos yo sí empecé a sentir un frío muy fuerte, o sea, la verdad es que no hacía frío en esa época del año, estaba el sol y eso, pero en ese cuarto, aunque le entraba la luz del día, sí todos empezamos a sentir como un frío muy, muy fuerte, y sí todos sí estábamos como ya hay que bajarnos, porque aquí no se siente chido, y sí nos dio como mucho miedo y ya bajamos, pero es como lo único que yo recuerdo, sí, aunque tenga como una familia muy así, muy mágica, por así decirlo, gente que hace magia, que lee el tarot y todo eso, pues honestamente nunca me ha pasado nada más que eso. Sí soy de, o sea, pero lo que les pasa a muchos de que ves cosas como por el, como el rabillo del ojo.
Sí, como de reojo, ¿no? Que piensas que ves algo y volteas y ya no hay nada, ¿no?
Eso sí me ha pasado bastante y sí me da como cosita, pero pues hasta ahí lo he dejado y no he visto algo que yo diga, algo como más concreto como lo que dicen, ¿no? Que una persona, una algo, sino simplemente como algo por el rabillo del ojo que creo que todos hemos visto, es como lo único que sí me ha pasado. Y eso sí, de chiquito sí fue una persona con muchas pesadillas, justo por andar leyendo como leyendas y cuentos de miedo antes de dormir.
Eso sí.
Pues siempre, o sea, mi papá yo creo que sufrió mucho esa época porque siempre iba por mi papá todas las noches porque tenía yo pesadillas y todo eso. Pero digamos que nada más que eso, a mí no me ha pasado pues algo más allá de... Sí, de esa experiencia que les cuento y de cosas como de ver cosas por el rabillo del ojo y así. No me ha pasado nada más, o que yo recuerde, la verdad.
Yo nada más quiero acotar que yo era una persona muy miedosa hasta antes del episodio que les acabo de comentar. Y posteriormente a que eso sucediera, pues ya dije, pues yo no me puede pasar otra cosa peor que esto. No, en serio. O sea, dije, no me puede pasar otra cosa peor que esto. Y la verdad es que dejé de tener mucho miedo a todo esto. La verdad.
Yo también era una persona muy miedosa, pero en aras de acabar con ese miedo, fue que me puse a investigar de todo lo mágico, invocaciones, tarot, wicca, Biblia satana y todo eso, y me acabó encantando, y ahora tengo un demonio en el brazo porque pues está chido.
Ya estamos a punto de terminar el podcast de esta semana. Es hoy 9 de abril, que además es un día importante para la liturgia cristiana, y que va bien que de repente hayamos hablado un poco de estos temas un poco más esotéricos, que no cada quien es responsable de lo que dice, no quiere decir que todos estemos de acuerdo con lo que aquí se dice. Lo que sí es que vayan a nuestro blog, vean la gran comunidad de frutas que ya se está haciendo, ¿no? Hoy estuvimos aquí 5 o 6, nos faltaron Paulina, Paola, Mariana, espero que pronto las tengamos aquí en el podcast, que hagamos esto, no todos juntos, porque si no va a ser un relajo, pero podemos hacer como turnos, pero el esfuerzo que se está haciendo para tener un blog que está subiéndose material constantemente, pues es importante, vayan, véanlo, anoten qué les gusta, qué no les gusta, coméntenos. El podcast de la semana pasada volvió a durar casi una hora. También me gustaría saber si a ustedes les gusta más así largo o un poco más corto como los dos anteriores, para que podamos ir manejando tiempos y que sea atractivo para ustedes como audiencia el podcast. Seguimos en cuarentena. Este es el programa número 7. De los 7, 4 los hemos hecho bajo este sistema de cada quien en su casa, lo cual habla de compromiso básicamente de los que iniciamos esto. Raúl, Jorge, Chulas, que de repente desapareció, pero que por ahí anda. También le agradezco a Fernando, también le agradezco a Alex, a Paola, que es miembro fundadora también desde un inicio, desde el primer podcast estuvo aquí, pero por razones que van más allá de lo que se puede manejar, no está el día de hoy. Mariana también, que sigue un poco mala, esperemos que ya supere las alergias, que la tiene tan jodida y que nos pueda acompañar próximamente. Chulas, que cargue bien su teléfono. No sé qué más quieran decir ustedes, señores.
Bueno, gente, ya lo dijo el profe, ya no hay nada más que decir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estos casi 2 meses. Ya saben que vamos para arriba junto con ustedes. Síganos en todas las redes sociales. Así que, por favor, Raúl, tus redes.
A mí me pueden encontrar en Twitter como mcervera y en Instagram como rcervera07.
Fer. Ya, bueno, les dejo mis redes sociales en Twitter, fer-mendozag. Vamos a estar ahí. Hasta luego.
Alex, rapidín, porque se nos acaba el tiempo.
Twitter, @512-alex y Facebook, Alejandro Cruz Cerna.
Profe.
@cernicalo y ahí chequen qué más está sucediendo en proyectos míos.
A mí pueden seguirme en todos lados como @ginaga7 y pueden seguir a este podcast en Twitter como Tutti y Frutti 1. Así que, por favor, vayan a seguirnos. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos la semana que entra. Cuídense. Bye.
Bye.
Bye.